Columbia, al lado del restaurante, uno de los restaurantes más antiguos del estado de la Florida, y por cierto, el más antiguo de Tampa. Bienvenidos a este programa especial, repasando la historia desde Tampa. Los invitados, que van a escuchar en unos segundos, van a hablar sobre su experiencia aquí en esta ciudad y lo que han logrado al salir de la isla, Cuba-Tampa. Con nosotros se encuentra una de las voces más reconocidas acá de los cubanos en el exilio, en lo que es llamado la capital del exilio de la independencia cubana, que es el periodista y el activista también, Mario Quevedo. Mario, muchas gracias por estar con nosotros aquí en este programa especial de Radio Martí.
No, muchísimas gracias a ustedes por visitar nuestra ciudad, que con orgullo no solo es Tampa y todo lo que tú dijiste, pero nosotros le ponemos nombre y apellido a Tampa, cuna de la independencia de Cuba, porque aquí fue donde se sembró la semilla que floreció allá en los campos de la manigua cubana con los mambises que alcanzaron la libertad.
Así es, Mario, y también se encuentra con nosotros en estos momentos Patsy Sánchez. Patsy Sánchez también es una activista. Llegó aquí a una corta edad, a los 13 años, después de nacer en el Cerro y criarse en Matanza, pero es hija de un preso político que pasó 17 años, si mal no recuerdo, en las cárceles cubanas y se encuentra aquí ahora criando su familia y después de una larga vida como activista aquí también en la ciudad de Tampa. Y también se encuentra con nosotros Rey Martínez. Rey Martín. Rey Martín.
Reinaldo entero, perdón.
Bueno, Reinaldo Martín, para aclarar todo. Reinaldo, aparte de ser un tampeño, es una persona que voló por un tiempo con esa organización conocida como Hermanos al Rescate. A todos, muchas gracias por estar con nosotros aquí en este programa especial de Radio Martí. ¿Damas primeros o empezamos con Patsy? Patsy, obviamente, los logros de los cubanos que nacieron en la isla y sin embargo vinieron a este exilio, ¿cómo ha sido?
Yo creo que afortunadamente hemos tenido un gran éxito en este país que nos abrió las puertas y nos dio oportunidades que no alcanzamos a disfrutar en nuestro país. Y yo creo que si una cosa tenemos en común los cubanos es ese agradecimiento hacia Estados Unidos por permitirnos venir y lograr tener esos logros. En el ámbito que tú quieras, vas a encontrar cubanos de gran éxito, cosa que es de mucho orgullo, por supuesto, para todo cubano. O sea que el éxito definitivamente ha sido una de las cualidades que nos ha hecho distinguirnos en este país, que llegamos aquí para lograr todo lo que no pudimos bajo un castrismo, un comunismo que no nos lo permitió.
Reinaldo, obviamente, los aviones salían de Opa-locka y de Tamiami, si mal no recuerdo, por muchos años.
Y de aquí de Tampa también.
Y de aquí también, de Tampa salieron. Mira eso.
No, y te voy a hacer una anécdota con respecto a Ray. Era un concejal jovencito, Bob Buckhorn, y cuando la crisis de los balseros me pregunta un día, Mayito, ¿y qué está pasando? Le digo, ah, ¿tú quieres saber lo que está pasando? Espérate. Hablé con Ray, se montó con Hermanos al Rescate y voló con ustedes 2 o 3 veces y luego fue alcalde de nuestra ciudad hasta hace un mes, durante 8 años. Y siempre tuvo aquello presente y siempre mantuvo su fidelidad a nuestra causa,
Así
no
es.
solo porque lo tenía, sino por el testimonio que pudo coger con Hermanos al Rescate y Ray.
Vamos a entrar en la política de Tampa en un tiempecito, pero Rey, ¿qué te motivó a entrar y estar con
Primero,
la organización de Hermanos al
Yo nací en Cuba, vine para acá de 8 años, me crié 2 años en Atlanta y después vine para aquí, para Tampa. Siempre he estado en lo que es la aviación, porque yo estoy volando desde que tengo 14 años. Fui piloto de Civil Air Patrol, de Search and Rescue. Después empezamos Hermanos al Rescate en 91. Me botaron de la Civil Air Patrol porque los problemas que pensaban que éramos terroristas contra Cuba y todo eso. Y entonces salí de la Civil Air Patrol, me hice Board Director con Basurto en Hermanos al Rescate. hicimos cuatro pilotos aquí de Tampa que empezamos a volar. Las primeras misiones que empezamos las pagamos nosotros porque nadie nos conocía. Entonces yo tenía mis aviones y eso, y volábamos los aviones de nosotros para Miami, y empecé a volar con Basurto. Cuando Basurto primero se encontró conmigo, yo estaba haciendo una misión de Civil Air Patrol y me dijo: mira, quiero que tú vueles con nosotros. Digo, será un orgullo. Y entonces empezamos yo, Lázaro Farías, José Morales, fuimos los que empezamos a hacer el grupo de Tampa, y empezamos a volar semanalmente. Que nosotros teníamos una misión que era toda la semana, estábamos volando de aquí y volábamos para allá. También ayudé con cuando el Mariel volaba. Yo trabajaba en Orlando, vivía aquí en Tampa, trabajaba en Orlando, cogía el avión los viernes por la tarde, volaba para Cayo Hueso y me montaba un Coast Guard Cutter de intérprete entre Cuba y Cayo Hueso. Estando en eso, trabajé en Pensacola también como intérprete, y trabajé en el Orange Bowl. Y estando yo en uno de los barcos entre Cuba y Merizo, me llaman mi abuela, mis tíos y mis primos, los encontramos en uno de los barcos que venían de María para acá. Y entonces me llamaron para el Orange Bowl, y yo salí de Cuba cuando tenía 8 años y no lo había visto ellos nunca, y fue un orgullo tenerlos a ellos aquí. Siempre estaba en la acción. Después, en el 96, que Cuba tumbó dos de los aviones de nosotros, que mató a los cuatro. En el 92 a mí me cayó atrás también un avión ruso, cubano, perdón, me nos dio problemas y eso, pero cuando aquello estaba al principio y mandaron dos F-18 a la base naval a ayudarme, y entonces me dejaron tranquilo. ¿Me entienden? En el 96, como le digo, Cuba tumbó dos de los aviones nosotros, a Carlos y Mario de la Peña, los pilotos, buenos amigos míos, volamos semanal constantemente, y por eso hice ahora un grupo en el 2017, cuando pasó el huracán. Nosotros volamos 300.000 libras de mercancía para Puerto Rico. Y de eso nació un grupo que formé ahora, que se llama Charlie Mike Aviation Disaster Relief Group, que tengo el parche puesto hoy. Lo que hacemos es Hurricane Relief, y el nombre del grupo está basado de los dos muchachos que tumbaron, Mario de la Peña y Carlos. En eso siempre ha sido activo, y en el futuro sigo activo, ¿me entiendes?
Obviamente hay que acordar de los nombres: Armando Alejandre, Carlos Alberto Costa, Mario de la Peña, y también, si mal no recuerda, a Pablo Morales.
Morales.
Que fueron los cuatro que fueron derribados ese 24 de febrero de 1996. Mario, te paso el micrófono a ti, porque obviamente estamos en tu barrio, barrio que conozco muy bien, gracias a ti. Por tantos años, pero este es tu barrio, estos son tus micrófonos, y adelante, porque si hay alguien que sabe lo que es la historia de Tampa y la historia del periodismo en Tampa, eres tú.
Oye, tengo que empezar porque se me hace muy difícil Tomás Regalado.
Tommy, cariñosamente.
Tommy, por Dios, que se entienda, porque Tomás es tu padre y eso fue una relación muy larga.
Tommy, familia tuya y familia mía, y obviamente me conoces como Tommy, el que brincaba en los sofás de tu casa.
Y se me hace difícil cambiar eso. Tommy, sí, es importante repasar rápidamente la historia nuestra aquí en Tampa. Quiero decir que la historia de la relación de lo que es Cuba con Tampa se remonta a 500 años, porque La Habana en aquel momento, cuando era todavía parte de España, era en Cuba, y de allí parten los primeros, los protomártires de la fe, que son muertos por los indios aquí en la Bahía del Espíritu Santo, la Bahía de Tampa, y eso fue hace 500 años. Pero más reciente, sí, Tommy, aquí tuvimos una serie de actividades, cubanos que vinieron con el pecho abierto a echar adelante. Mira, cuando llegamos aquí a Tampa, y a lo mejor después hay alguien que pueda entrar en más detalle, chico, no éramos bien recibidos, no éramos bien vistos. El americano, por supuesto, no nos aceptaba. Y el cubano de aquí de Tampa nos veía a nosotros como los representantes de las fuerzas contra la revolución, es decir, nosotros éramos los esbirros y tampoco nos aceptaban bien. Entonces había que echar adelante. Y a un grupo de hombres y mujeres, en primer lugar, dijeron, no, aquí hay que buscar. Se entrenaba un grupo aquí al lado del Lakeland porque pensábamos, soñábamos con ir a Cuba. Se organizó lo que se llamaba el Club Cívico Cubano, que agrupaba a profesionales cubanos. Teníamos una escuela con maestros cubanos que se llamaba La Patria Libre, donde se recogían los sábados 120, 140 niños. Primero empezamos en un parque, después se alquiló un local y ese allí dos veces trataron de quemarlo, ¿okay? Y allí aquel grupo de educadores cubanos se esmeraban en tratar de enseñar a los muchachos. Después, junto con el club cívico, se alquiló los bajos de el German Club y allí se reunían. Después el club cívico habló con el que era alcalde en aquel momento, Dick Greco, para adquirir las tierras aquellas. Y Greco siempre dijo, estos cubanos son los únicos que jamás me vinieron a ver a mí para hacer negocio con la ciudad. Negocio que fuera bueno para ellos, pero no pidieron que se les regalara nada. Querían comprar. Después, Tommy, vino la crisis del Perú, cuando la embajada del Perú, aquí se recaudaron. Pensamos, nos reunimos 10 o 8 días ahí, ¿qué podemos hacer? Bueno, para darle conocimiento a esto, vamos a publicar, y se publicó una página completa en el New York Times, que nos costó $17,000 en aquel momento. Pero tú sabes qué, yo recuerdo estar en la emisora y decir, bueno, ya hicimos lo suficiente. Y una señora ya de avanzada edad, con dos billetes de 5 pesos, que por poco me dio una galleta y me dijo, si ustedes aceptaron lo de eso, tienen que aceptar lo mío, porque esa gente van a salir de allá y va a haber que ayudarlo. Y se recaudaron $100,000, que en aquel momento era una cantidad extraordinaria. ¿Okay? Después, en todo momento, Tampa estuvo presente ayudando a la gente que salía de Cuba y vinieron aquí una cantidad enorme y se les dio de todo, desde el cariño de familia hasta el pan. De un ejemplo rápido, porque aquí podemos hablar 4 días.
Sí, pero nada más que tenemos una hora.
Correcto, pero un ejemplo rápido. Mi esposa, que tú conoces, una vez que por poco me entra a palo. Me llaman por la tarde y me dicen, Mayito, llegan mañana una gente que no tienen nadie que los reciba. Digo, anótamelo a mí, que yo lo recibo. Y era un matrimonio, y cuando llego al aeropuerto por la mañana, era una viejita, el viejo empujando una silla de ruedas con la viejita, un matrimonio ya mayor y dos muchachos. ¿Y ahora qué hago yo con esta gente? Lo llevé a un restaurante, un amigo mío, le dije, oye Nelson, empieza a cocinar ahí porque esta gente desde ayer están en blanco. Y dije, déjame llamar a Caruca para contarle. Y ella, hey, ¿qué pasó con la gente que venía? Digo, bueno, Caruca, los voy a llevar ahora para la emisora a ver si aparece alguien. Y ella me dijo, no, lo llevas para la casa. Yeah. Oye, y a las 3 de la tarde ya había gente recogiéndolo y ayudándolo. Esa era la comunidad de Tampa.
Patsy, tú llegaste, y lo dices con mucha honra, que llegaste por el Mariel.
Sí.
Y llegaste a una corta edad y obviamente viste que ya... lo que ellos habían pasado en los años 60 y 70, ya había cambiado las cosas aquí, ya Mario tenía su estación de radio, estaba el periódico también, ya había un resurgimiento de los cubanos luchadores en contra del régimen.
Claro.
¿Cómo viste ese cambio a ti?
Bueno, tal como tú cuentas, ya era una Tampa diferente, era una Tampa que donde había una comunidad cubana dispuesta a ayudar a los que venían detrás de ellos, y ya habían servicios y ayudas para las personas como nosotros. Yo llego a través del Mariel de una manera un poquitico diferente, porque nuestro barco se pierde en el pleno Golfo de México. Nos rescatan que después tendremos que hablar para ver en qué barco estabas tú, porque a nosotros nos rescata un barco americano de los guardacostas americanos, okay, llamado Vigorous. Y en ese barco Vigorous pasamos nosotros 3 días En operación rescate, en lo que estaba, fue mayo 15, de mayo a 15, a mayo 18, las únicas muertes asociadas con el Mariel ocurrieron ese fin de semana porque Cuba obligó a todo aquel que estaba en el puerto a salir bajo una tempestad. En esta tempestad mueren 25 personas. Nosotros tuvimos esa gran suerte de ser rescatados por un guardacosta americano y estuvimos en el Golfo de México, operación rescate, rescatando otros barcos que estaban también en peligro, embarcaciones pequeñísimas que estaban a la deriva como nosotros. Nos rescata, digo, nos transfieren a una embarcación más pequeña de los guardacostas y finalmente es esa embarcación la que nos trae a Cayo Hueso y luego hicimos nuestro paso aquí a una tampa que, como ya dije, era una tampa que era donde ya había una comunidad dispuesta a decir que sí. Recuerdo muchos años más tarde, yo creo que hace como un año, haciendo yo una conversación en el radio de aquí de la Bahía de Tampa, nos llama por teléfono una señora que me dice, Patsy, yo estaba haciendo la historia del Mariel y ella me llama a la estación y dice, yo quiero hacerte un obsequio de algo que ya para mi familia no tiene valor, los hijos y los nietos ya no les interesa, pero al oírte hablar a ti del Mariel y la historia tuya del rescate y todo lo demás, quiero darte ese obsequio. Y lo que me obsequió, Mayito, tú sabes la historia, es una bandera que se voló en el parque McFarland. Ajá. Cuando los cubanos que ya vivían acá, en respuesta a esa olla de presión que se había formado en Cuba, que dio pie a esto de la Embajada del Perú y luego al Mariel, los cubanos de acá, apoyando a esos cubanos que ya habían dicho basta, que querían salir de esa Cuba que nos estaba reprimiendo, hicieron esta marcha o esta concentración en el Parque McFarland. Y esta señora mayor había con sus hijas hecho a mano una bandera cubana con piezas de tela y habían volado esa bandera por todo el parque, cosa que salió en los periódicos, y ella me hizo ese obsequio que lo tengo en casa junto con la gorra del guardacosta. Bueno, que me rescató en pleno...
Rey, porque tenemos muchas personas aquí que también van a hablar y eso, pero Rey, ya los tiempos de hermanos a rescate, ellos no están volando. Has empezado ahora con esta nueva organización en memoria de los pilotos que fueron derribados por hermanos a rescate. ¿Cuál sería el legado suyo cuando recuerdas...?
Yo salí de Cuba, como le digo, de 8 años, nunca volví para atrás por el problema que hay en Cuba. Y estuve en Guantánamo, porque cuando empezaron a llevar los que rescatábamos para Guantánamo, yo fui uno de los pilotos que volé uno de los aviones que fuimos para Guantánamo.
Durante la crisis de los barceros de 1994.
Right. Entonces, yo tengo historia también en Cuba. Mi tío es Rogelio Blaín, que murió hace poco, el famoso actor en Cuba. Yo tengo el apellido Blaine también, pero me lo quité. No lo había visto en 40 años. Por primera vez, hace como 3 años atrás, lo traje y estuvo conmigo. La idea de quisiera coger el avión un día mío y llegar a Cuba, porque son muchas cosas que yo me recuerdo desde chiquito que nunca he podido verlas más. He hablado con mucha gente que me dice, mira, no sueñes así porque la Cuba que tú dejaste es muy diferente ahora. Tú sabes, pero siempre tengo...
Pero siempre vivirá en su memoria.
Soy cubano siempre y 100% y sería... Y hasta que muere. Entonces quiero un día que me den el permiso, me digan, mira, coge tu avión, ven para acá, pásate un weekend, lo que sea, ¿me entiendes? Pero, y ha tenido invitados, porque ha tenido del grupo de aviación, que hay varios aquí en Tampa, han ido a Cuba, y yo siempre le he dicho no. Yo voy a Cuba cuando sea sin problema ninguno.
Reinaldo Martín, muchas gracias por estar con nosotros en este programa especial, ¿eh?
Okay.
Así es. Bueno, Mario, vamos a continuar en lo que es la historia de Tampa, y la historia de Tampa obviamente hay que hablar de las estaciones de radio, de los periódicos, y háblanos un poco de eso también.
Mira, se mencionaba ahora, y no recuerdo si fue Rey o si fue Patsy, que mencionó la bandera esa. El ejemplo perfecto que te puedo dar, ese día cuando se tomó la Embajada del Perú en La Habana, a mí me avisaron por la noche de lo que estaba pasando ahí en La Habana, Y yo ni corto ni perezoso llamé, la emisora transmitía de 6 de la mañana a 5 de la tarde nada más, o sea, sé que era el duro y sin guante. Yo llamé a 3 o 4 amigos que estaban involucrados en el sentir cubano, les dije, oye, nos tenemos que ver en la emisora a las 5 de la mañana porque aquello va abajo. A las 5 de la mañana nos reunimos allí y esto, vamos a tomar la emisora. Cuando llegó Puli Sequeira, que era el que estaba a cargo de aquello, le dije, oye, la programación hoy va abajo porque está pasando esto. Y Woody García y Puli Sequeira aceptaron muerto la risa aquello. A las 5 de la tarde, cuando se terminó aquello, yo no sé cómo, dijimos, bueno, en el parque de pelota de Huestampa. Y allá nos fuimos. Y cuando yo llegué allí, yo le dije a Puli, oye, ve al que tiene 2 pisos y si está cerrado, rompe el candado, sube para que ponga los equipos. Cuando yo llegué allí, bajo un aguacero terrible, había 10.000 personas allí en el campo de pelota, que allí seguían llegando. Y ahora que, y le dije a uno que estaba allí, me cierra la puerta y que no suba nadie, porque todo el mundo iba a querer subir a hablar. Y viene el hombre a los 10 minutos y me dice, oye, allá abajo hay un americano que dice que te tiene que ver de todas maneras. Y yo, nadie sube. Vuelve el hombre y me dice, oye, es un americano que dice que es político, senador. Richard Stone estaba allí con nosotros aquel día. ¿Okay? A estar junto con los cubanos. Oye, después de eso se recaudaron $100,000 para ayudar a los que estaban saliendo de Cuba. La comunidad fue generosa y dio el pecho y dio no uno, sino 10 pasos adelante para ayudar a nuestros hermanos.
Mario, obviamente estamos aquí entrevistando a muchas personas que son muy conocedoras de lo que es los cubanos en Tampa y obviamente me da una felicidad entrevistar a esta persona que viene ahora aquí. Que lo veo que está muy bien vestido en el día de hoy, normalmente lo veo en chores, pero bueno, por lo menos se puso un pantalón en el día de hoy para estar aquí en este programa de radio, vamos a decirlo de esa manera, que es obviamente Belio, y para que tú presentes a nuestros dos próximos invitados.
Bueno, ok, Evelio Prieto, igual que a ti te digo Tommy, yo le tengo que decir Evelito. Ok, no, vaya, cada cosa, y Tili Noya es uno de esos pilares de nuestra comunidad, ella y su esposo, periodistas profundos, no solo de la comunidad, sino sobre todo son pilares de la Casa Cuba y editan mensualmente el Mambí, la voz del cubano, aquí en Tampa. Evelito puede hablar de la historia antigua y media de Tampa, Tili puede hablar de la historia reciente.
Así es. Empezamos con Damaso. Tili, obviamente muchas gracias por estar con nosotros en este programa aquí especial de Radio Martí sobre la historia de los cubanos en Tampa. Tili, obviamente la trayectoria suya aquí en Tampa es una destacada y empezamos con lo que has hecho acá por muchos años.
Bueno, vivo en Tampa hace ya 36 años y desde que llegamos aquí, mi esposo y yo, que por cierto es un marielito, él fue expulsado de Cuba en el Mariel, y desde que llegamos aquí, una de las primeras personas que yo creo que conocimos fue a Mayito, y ahí seguimos en la lucha, siempre presente en lo de Cuba. Yo vengo de una familia que no solamente mi hermano Luis Campuzano fue brigadista, mi primo Ramón Suárez también y mi tío Manolo, así que vengo de gente luchadora a favor de la libertad de Cuba. Aquí en Tampa seguimos lo mismo, siempre luchando y haciendo lo que se puede. Aquí se ha hecho mucho y hemos siempre tenido el nombre de Cuba y de los cubanos bien alto. Aquí en Tampa se han hecho muchas cosas. El comienzo de la Casa Cuba y antes de eso, pues, vaya, la ayuda que se le dio a los marielitos, no digo eso de mala forma, perdón, pero así siempre los llamé.
No, obviamente, si se tiene que hablar como se habla en Miami, como se habla en Nueva Jersey, en Union City, en Elizabeth, se tiene que hablar de la llegada de los cubanos Durante el tiempo de Batista, después del 59, Camarioca, el Mariel, la crisis de los balseros, y continúan porque hay muchos cubanos que por la ley que existió hace no hace tanto tiempo, que es la ley de pie seco, pie mojado, que vinieron también a Tampa, y hay que decirlo. Aquí muy pocas personas saben esto, pero aquí vive Silvito el Libre, un conocido cantautor, obviamente el hijo de Silvio Rodríguez, que es una persona que obviamente está a favor de eso, pero Silvito el Libre, el rapero contestatario y cantautor, vive aquí también en Tampa, como viven muchas personas de esta, lo que le llaman cubatoneros, que no quisieran vivir en Tampa, en Cuba, y se han radicado aquí, están aquí como raperos contestatarios también. So, obviamente podemos hablar de tantas emigraciones de cubanos durante los últimos no solamente 60 años, sino más de 60 años que han venido aquí a Tampa. Y por eso, Abelito, obviamente te damos el paso a ti, y no porque eres una persona de tantos años, pero porque conoces la historia de Tampa muy, pero muy bien. Eres historiador. No, lo estoy diciendo que es historiador.
Me han dicho viejo, pero
no, vale. no, por nada en la vida.
Pero me lo he ganado para llegar a viejo.
Has llegado, estás aquí, ¿eh? Así es.
Me lo he ganado llegar a viejo. Pues yo llegué a Tampa en el año de 1962.
Eres Pedro Pan y no llegó a Tampa de entrada.
No. Yo soy Pedro Pan, estuve en Miami dos semanas, más
Matacumbe,
o menos.
¿Matacumbe, no?
No, en Kendall.
¿En Kendall? En Camp Matacumbe, en ese entonces, en el campamento de Pedro Pan.
El único que había
sí,
era
sí, Kendall. Matacumbe, ya, ¿eh?
Kendall, y estábamos en el campamento. Mi hermana había venido la semana anterior, y yo no sabía que ella estaba allí. Y nos encontramos, al día siguiente nos encontramos, ella salía de una barraca y yo salía de la otra.
Imagínese.
Ok. Y a los 10 días yo tenía que yo era la persona encargada de mi hermana. Uh-huh. O sea, yo tenía la patria potestad, claro, de ella, porque ella era menor de edad, aunque yo también era menor de edad. Y me dijeron, ¿quieren irse para Oregón, para Salem, Oregon? Van ustedes dos para una casa. Digo, ¿cuándo? Porque yo no tenía más nadie aquí. Uh-huh. Digo, ¿cuándo? Me dijeron, bueno, pues el miércoles salen para allá. El día, salimos para allá el día 15 de abril. Yo me enteré de Bahía de Cochino como en el mes de julio.
Porque allá, de julio. Así es.
Porque allá no llegaba ningún periódico, nadie sabía nada. Uh-huh. Para hacer la historia un poco más corta, en junio del año 62 vinimos a Tampa porque mis padres vivían aquí. De la Tampa que yo conocí en aquel entonces a la Tampa de hoy hay que pasar muchas páginas. ¿Ok? Uno de las primeras personas que yo conocí aquí en Tampa fue a Mayito.
Bueno, no vamos a hablar porque eres el culpable de que él está casado hace más de 50 años con Caruca, y eso lo sabemos como cosa de anécdota.
Pero espérate, hubo desquite. Él se casó con mi hermana.
Sí, yo sé, por eso digo. Todo eso. Por eso, conozco las historias muy bien y todo eso. Pero obviamente, vengo a Tampa y veo que Tampa sigue cambiando y cambia y cambia y cambia, pero sin embargo veo que la cubanía todavía sigue muy fuerte.
Sigue una cubanía fuerte, aunque pocos de los viejos ya no estamos. Uh-huh. Si no estamos muertos. Uno pues tiene Alzheimer y el otro le dio un stroke y no puede hacer esto.
La tonga.
O sea, muchos de ellos ya no pueden compartir.
Pero
siguen compartiendo con los hijos y los nietos.
Eso es lo que le iba a preguntar, porque he tenido la oportunidad de, obviamente, no solamente hablar con cubanos americanos que nacieron, que son primera generación, sino ya he tenido la oportunidad de hablar con segundas generaciones. Y obviamente entienden el español, y obviamente sean que vayan a Tampa Catholic o Tampa Jesuit, sea que vayan a cualquiera de las escuelas, pero en el día de hoy he tenido la oportunidad de conversar con ya una segunda generación. Y obviamente lo de Cuba me siguen diciendo, no, sí, escucho, yo hablo de Cuba, yo escucho de Cuba todos los días, en la casa de mis abuelos o en la casa mía propia. Perfecto. Y obviamente la tradición continúa.
La tradición continúa, y el hambre de esa segunda y tercera generación de conocer de dónde nosotros vinimos, de qué nosotros, cómo nos criamos, qué hicimos, que hay todos los días. Mis hijos, los cuatro hablan en español. Una, tengo mi segunda hija que por una casualidad, pasó un día en La Habana, hace el año pasado. Y antes de ir a La Habana, me preguntó, papi, ¿a dónde yo tengo que...? Que yo quiero ir a ver dónde tú naciste, el colegio, la casa de Tarará. Quiero ver la tumba de mis bisabuelos. Y allí fue. Yo tengo todavía un primo que vive en Cuba, y él la llevó a donde ella quiso ir y a donde él pensaba que ella iba a estar más entusiasmada. Todavía me quedan algunos libros de la biblioteca de mi padre sobre Cuba y la historia de Cuba, y algunos de ellos están en inglés y ellos los han leído, pero los que están en español, ellos no dominan el español lo suficiente como para poder leer ese libro de esa manera, ¿no?
Pero sí hay que hablar de varias cosas, y una de las cosas, estaba hablando del cementerio en Cuba, y obviamente aquí hay que hablar de que, y hoy manejamos por él casualmente el cementerio
Martí Colón, sí.
Y obviamente ese cementerio está aquí hace muchos años, desde los tiempos de los entierros por caminata.
Ese cementerio está aquí desde los años 1800, como 1840, 1845. Porque cuando se construyó...
Evelito se acuerda de eso perfectamente.
Cuando se construyó el shopping center que está enfrente al cementerio,
ahí se encontraron
muchos cadáveres. Imagínense. Okay, cuando esto era una finca,
y se enterraban ahí.
Así que,
Evelito, una cosa que yo creo que debíamos de tomar la oportunidad, porque tu padre y tu tío fueron parte básica de la fundación del Club Circo Cubano.
Sí.
De hecho, tu padre fue el que diseñó el escudo, el estandarte del Club Circo.
Bueno, el logo del Club Cívico lo diseño yo.
Ah, okay.
Y lo dibujo yo.
Okay.
Con el input de mi padre.
Okay.
Y de mi tío. Okay. Se hizo en esa forma porque cuando el Club Cívico se comienza aquí, los kiwanis querían que los cubanos formáramos parte de aquello, pero las reglas de los kiwanis no dejaban que nosotros hiciéramos. Entonces, se hace eso y yo hago el logo de esa manera para que se viera la rueda dentada, ¿no? Y mi padre fue socio fundador, mi tío fue socio fundador del Club Cívico. Yo pertenecía al Club Cívico varias veces. Mi padre fue vicepresidente del club, mi tío Roberto también, y fueron personas que impulsaron eso. Además, mi padre era un un historiador, le encantaba la historia y la historia de Cuba se la sabía de memoria. Además, nació en el año de 1913 y había vivido la historia de Cuba, la había vivido, la había visto. ¿Okay? Así que muchas de las cosas que él me contaba a mí, me dice, eso no está en los libros. ¿Okay? Mi abuelo, por parte de madre, es asesor técnico de la nueva constitución del año de 1940 en lo que respectaba a administración pública. O sea que hay historia, bastante historia ahí, muchas cosas de las que mi abuelo me contó y de las que mi padre me contó. Pero mi padre aquí en Tampa aprendió muchísimas cosas que no conocía, y cosas que conocía se las dejó saber a la gente aquí en Tampa. Nosotros, los jóvenes que llegamos aquí
y nos hicimos viejos aquí,
pues los días que queríamos, nos juntábamos y nos íbamos al Bay Shore. Nos íbamos al Bay Shore por la noche. Había uno del grupo que tocaba la guitarra. Comprábamos una pizza y era como 7 o 8. Nos comprábamos una pizza y nos sentábamos en el Bay Shore a comer la pizza, tocar la guitarra y cantar.
Y enamorar a las muchachitas.
No, no hablar de esa parte, please. Oye, Tilly, obviamente hay que hablar de...
¿El cubano hoy?
¿El del cubano de hoy?
El cubano de hoy, bueno, se puede hablar muchas cosas.
Cuando digo del cubano de hoy, del cubano que ha llegado a Tampa en los últimos 20 años.
¿Qué es eso? Háblanos de eso, porque obviamente es la historia.
Yo tuve el placer, porque le puedo llamar una enseñanza y el placer, de trabajar en una tabaquería que abrió aquí en el año 1996.
Durante el boom de los tabacos.
Era una tabacería donde fui como intérprete y office manager de la oficina. Teníamos 38 tabaqueros, los cuales nada más que yo diría como 4 o 5 eran de verdad tabaqueros. Los otros vinieron y los entrenamos. Y la razón en por qué estoy diciendo esto es que la mayoría de ellos eran jóvenes acabados de llegar de Cuba, que no tenían un oficio todavía, y anunciamos por radio que se entrenaban a los tabaqueros. Y se llamaba Nick's Cigars, aquí a unas cuadras de aquí. Pude conocer mucho trabajando con esos jóvenes y con esas personas acabadas de llegar, aunque fue en el 96, pero para nosotros en esa época. Y algunos estaban un poquito equivocados, pero no, porque la vida de ellos en Cuba era tan dura y estaban acostumbrados a ciertas cosas que les tuvimos que inculcar, que aquí no hacía falta hacer ciertas cosas para sobrevivir. Simplemente ven a trabajar, trabaja duro, se te paga y con eso pues podrás seguir adelante. Y vaya, eso resultó. Después, por personas, otras personas, que vecinos que he tenido, jóvenes también, que fue duro, pero se podía trabajar con ellos. Muchachos que tenían responsabilidad.
Tilly, también quería preguntarte rápidamente, ¿no? Porque tú eres, tú y tu esposo, pero tú eres parte del alma de la Casa Cuba, esa casa que acoge también a...
Bueno, yo en estos momentos lo que hago, le llevo la página de Facebook de la Casa Cuba. Así que estoy constantemente...
Y lidias con una partida de viejos que a veces podemos ser un poco atravesados.
Son parte de la familia. Hace tantos años que trabajamos con ellos, que vaya, hacen parte de la familia. Pero por ahí también he conocido...
Y se sigue soñando con Cuba, se sigue soñando con el regreso, se sigue soñando con la libertad, se sigue soñando con que vamos a ser libres.
Eso es lo número uno, y eso lo veo mucho en la página, cuando yo siempre estoy poniendo cosas actuales de Cuba, de todo lo que está pasando, y lo veo en las respuestas que... de las personas que escriben en esa página y me contestan, y la añoranza es esa, de querer libertad, de querer libertad. Tomás, quisiera pedirte un favorcito, quisiera saludar a mi cuñado que vive en el pueblecito de Guareiras, en la ciudad, en el, la provincia de Matanzas, que Guareiras es un pueblecito chiquitico, está al lado de Colón, pero mi cuñado escucha Radio Martí todos los días. Es más, él fue el que nos avisó el otro día de este programa. Uh-huh. Y se voy a estar pegado al radio.
Bueno, lo está saludando ahora
así
mismo.
Así que Fito y Norma y toda mi familia, y a mi esposo allá en Cuba, los quiero. Y su hermano les manda un mensaje, que los quiere mucho y algún día se podrán ver otra vez. Porque hace 39 años que no se ven.
Bueno, que, con el favor de Dios, gracias. Eso va a ocurrir. La esperanza es lo último que se pierde. Evelio Tilly, muchas gracias por estar con nosotros en este programa especial. Obviamente tenemos muchas otras personas que también van a participar, pero les damos las gracias por estar con nosotros aquí en este programa especial de Radio Martí, aquí desde el Museo del Restaurante Colombia. A ustedes dos, muchas gracias.
Gracias, Tomasito.
Gracias,
Tomasito. Gracias por esta.
A ti. Y por el Tomasito también, y no me llamaste Tommy. Así es. Mario, obviamente, vamos a hablar un momentico, mientras esperamos por nuestros próximos invitados, sobre en dónde estamos, porque obviamente estamos en un lugar icónico.
Icónico. Es, mira, el restaurante Columbia, tú puedes decir en los Estados Unidos que no puede haber otro similar. Lleva más de 100 años establecido aquí, y durante todo este tiempo ha sido el centro, bueno, la mejor comida cubana. No se come solo allá en Miami, aquí en el Columbia. A lo mejor nosotros no venimos aquí tú sabes, con frecuencia, pero si tú vienes aquí cualquier día vas a encontrar una línea de gente que no puedes entrar, y si no, que te digan los otros. Porque
y la paella es riquísima.
La paella es la mejor. Entonces... Este local donde estamos ahora nosotros, que está junto al restaurante, lo adquirieron hace varios años, hicieron aquí como un centro para recepciones y eso, y un museo, porque después de tantos años, el Columbia tiene joyas que pueden describirse y que son dignas de un museo, y eso es lo que estamos ahora, en un museo. Como es el Museo del Restaurante Columbia, aquí en el corazón de Ibor, que sí es una parte importante de la historia de Cuba, tan importante como lo es West Tampa, que es mi querido West Tampa.
Hablamos más de West Tampa próximamente, pero le damos la bienvenida ahora a dos personas, dos nuevos invitados, obviamente, Odette
Figueruelo,
y también a Simón.
Simón Canasí.
Así es.
Aunque tú lo ves allí, que a lo mejor dices, ah, no tiene la mota de pelo. Bueno, pero tú estás muy cerca, Tomás.
Okay. Tengo que discutir con Mayito una cosa. La mejor comida cubana en Tampa no se come en Colombia, se come en casa de mi madre.
Mira. Bueno, habla con ella para que
te invite. Hay otros debates aquí. Vamos a hablar más adelante vamos a hablar de los debates de la comida, si es el sándwich cubano de aquí, si es el sándwich cubano de Miami, si es la Teresita, si es el arcoíris, si es el Colombia.
El pan cubano de Tampa. Eso no es debate. El mejor sándwich cubano es en Tampa. Eso
y
no es
el
debate.
Pan cubano de Tampa también es superior a
eso, no tiene debate.
Pero bueno, obviamente, le doy el micrófono a Mario para que los presente a ustedes. Mira, y también para hablar sobre y hacerle las preguntas a ustedes.
Aquí en Tampa, nuestra comunidad ha adquirido personalidad profunda. Y Odette, en estos momentos, a ver, Odette, porque yo me pierdo muy fácilmente, ya después que uno llega a cierta edad, pues empieza uno a fallar. Pero es el comité, no es el comité de la herencia hispana, ¿cómo es que se llama correctamente?
Bueno, en inglés se llama Tampa Hispanic Heritage Inc.
Entonces no estaba tan lejos.
No estaba tan lejos, ¿no? Que es una organización que este año cumple 40 años y su misión es de preservar y conservar y celebrar la herencia hispana aquí de Tampa.
Y en este caso, tú,
¿cómo? Y has traducido el nombre perfectamente ahora mismo en las últimas palabras.
Ya ves.
Y tú, como que el que lo lleva en la sangre no lo suelta, y como cubana, pues aprovechas cualquier oportunidad siempre para, no voy a usar la palabra influir, pero sí estar allí.
Estar allí, no solamente con el trabajo comunitario, pero con mi trabajo como profesora de college, de universidad, tengo la oportunidad de influir en la juventud. Y siempre transmito pues ese orgullo de cubana y les resaltar la historia tan interesante que tiene Tampa. Estoy muy orgullosa, yo soy bisnieta de un mambí, así que tengo ese espíritu de lucha constante y intento siempre transmitir eso a la juventud con la que puedo estar continuamente.
Y también aquí en estos momentos tenemos con nosotros a uno también de esta nueva generación. Vaya, porque Simón Canassí viene de un tronco de familia muy querido aquí en Tampa, ¿no? Pero Simón, tú también no solo viste la parte anterior por tu familia, pero te has desenvuelto en la Tampa de hoy. Y has visto a nuestra comunidad crecer, desarrollarse, llegar a tener una mayoría de edad.
Sí, yo vine de Cuba en el año 61, a la edad de 5 años. Llegamos aquí a Tampa porque mi padre tenía a personas que conocía aquí en Tampa con el negocio que tenía él en Cuba. Y me crié aquí mismito en Ybor. A través de los años pude conocer las varias comunidades aquí, la comunidad cubana, por supuesto, no solamente la comunidad cubana del exilio, sino la comunidad cubana de hace muchos años antes, cuando venían los cubanos aquí a la fábrica de tabaco. También la comunidad italiana, porque yo me crié en un barrio que estaba muy mezclado entre los italianos, los cubanos exiliados, los cubanos de antes y los españoles. Y también tuve una diversificación muy grande haberme criado aquí en Ybor. Yo no me mudé de Ybor hasta que yo tenía 23 años casi. Estuve en Ybor la juventud mía entera.
¿De qué año estuviste acá?
Desde el año 61 que llegué hasta el año 79 en Ybor. Y después me mudé para West Tampa. Y ahí estuve.
El cambio aquí en Ybor ha sido un cambio drástico.
Sí, es una transformación constante. Cuando nosotros llegamos, pues mi primer trabajo cuando yo tenía 15 años era aquí mismito en Ybor, en una tiendecita que eran de una familia cubana judíos. Y ahí fue mi primer trabajo. Y entonces Ybor cayó para abajo muchísimo, por muchos años. Y entonces en los años 90 empezó a revivir de nuevo otra vez. Y hasta el día de hoy que vaya, pero se sigue transformando. Ahora están tratando de traer más restaurantes a Ybor para que no sea solamente de barras y eso. Pero el constante aquí en Ybor siempre ha sido Columbia.
Tomás, pero es interesante porque en este segmento tienes dos de la, no voy a llamarle nueva generación, aunque sí son.
Sí, yo no estoy tan nuevo ahí.
No, pero vaya, tú no eres de la época, tu mamá sí es de la vieja generación, nos entendemos. Ella fue de las fundadoras de nuestra comunidad.
Sí, yo tenía 5 años nada más.
Por eso digo, de la nueva generación, y Odette, por supuesto. Y yo creo que son ejemplos de cómo hemos echado adelante, de cómo se ha progresado, de cómo tenemos huellas profundas aquí en Tampa.
Sí, yo creo que lo importante saber es que la generación de mi madre y mi padre que vinieron para acá acabado de muy poco tiempo después de Fidel coger el poder en Cuba, Mi padre vino para acá 4 días antes de la Bahía de Cochín, para preparar todo, para que mi madre, mi hermano y yo pudiéramos venir. Entonces él iba a ir para allá a buscarnos. Pero cuando dio la Bahía de Cochino, entonces ya él no pudo volver más y tuvimos que salir mi madre y mi hermano y yo al mes. Y pero la generación esa de mi madre y de mi padre, la cual yo considero...
Disculpa, sí, que hay, bueno, que interrumpirlo un momentico, pero es que tenemos una llamada muy especial desde Matanzas, que quiere saludar a una persona. ¿Me escuchas?
Sí,
dígame. Sí, si me das el nombre completo suyo para que esa persona le escucha, que lo tiene aquí con unos auriculares ahora escuchándolo.
Raciel Nuez.
Bueno, obviamente Tilly estaba hablando ni hace unos 5 minutos atrás, mandándole un saludo a su familia, que hace unos más de 30 años que no se ven. Y obviamente escuchar su voz, que ella la está escuchando en estos momentos, le da muchas emociones encontradas, porque obviamente aquí en Tampa nos encontramos, para que le mandes usted un mensaje a su familia que se encuentra aquí y que ella ahora va a poder comunicarse contigo porque ya le pusieron un micrófono también.
Raciel.
Hola, Lili.
Están ahí todos reunidos, qué bueno. Óyeme, tu tío te manda un abrazo muy grande. A ustedes, a todos, un besito para Valeria. Y algún día se conocerán las dos primitas, ¿oíste? Hay que tener fe.
A ver, le dice que nosotros dos le mandamos un abrazo.
¿Y tu papá está ahí?
Sí.
¿Puedo hablar con él?
Lo voy a pasar. Dime, ¿cómo anda?
Fito,
sí, óyeme, te oí perfectamente todo.
Qué bueno, te dije que estuvieras al tanto. Óyeme, un abrazo para todos, los queremos. Tu hermano no pudo venir hoy, pero tú sabes, te manda un abrazo fuerte y siempre al tanto, ¿ok?
No, chica, qué más emoción, oíste. Está un poco sentimental, pero yo sé que son casos que son duros.
Ya. Yeah. Bueno, me alegro que estén ahí escuchando. Y bueno, un abrazo para todos. Cuídense mucho y estamos en comunicación, ¿ok? Un beso, bueno, para, okay, Valeria.
Claro, ¿ok? Y como está que me tiene loco.
Ya, yo sé. Así son los nietos. Bueno, cuídense mucho, mi amigo.
¿Ok? Pues, yo estoy haciendo bien, ¿sabes? Radio
Martín,
Radio
Diario. Ok.
Así es. Okay. Yeah. Y para esto es este programa especial que estamos aquí haciendo, aquí desde Tampa, para Radio Martín, para que los cubanos en la isla y los cubanos que están aquí y los cubanos que están en otras partes del mundo estén todos, tengan este puente de enlace, porque este puente de enlace yo creo que es muy importante para y es todo en nombre de la esperanza, para que los de allá no pierdan la esperanza y vean que hay un futuro para los que viven en democracia y que en democracia el cubano puede llegar muy lejos y con muchas oportunidades. Y yo creo que por eso es que lo estamos entrevistando a ustedes, que ustedes han seguido con la cubanía muy en alto. Y esto en un país de democracia en donde han tenido muchas oportunidades, ¿no?
Eso es. Yo llegué a Estados Unidos cuando yo tenía 15 años y mis padres nunca me dejaron olvidar mis orígenes, de donde yo venía, los sacrificios que ellos hicieron para llegar aquí. Y me acuerdo que cuando empecé a estudiar en el high school, yo escuchaba muchachos de mi edad que venían y decían, oye, si vas a tal oficina te van a dar esta ayuda y si vas a hacer aquí te van a dar lo otro. Yo llegaba a mi casa, le contaba a mi padre, mira, me han dicho eso. Mi padre se puso un día, se disgustó mucho y me dijo, a este país hemos venido a estudiar y a trabajar. Aquí no se vino a recibir nada de nadie. Eso es lo que vinimos a hacer aquí. Tienes una oportunidad de estar en un país con libertad. y tienes que aprovecharla. Y esas palabras siempre las he tenido muy muy presente y le he transmitido eso a mi hijo, que ya mi hijo nació en Estados Unidos, es otra generación, son los pinitos nuevos, ¿no? Y él vive inundado de las historias de Cuba, de una Cuba que yo añoro, pero yo nací en el comunismo, o sea, yo nací en los años 70, así que ya yo había nacido con el sistema y yo, sin embargo, recuerdo, añoro, echo de menos a una Cuba que me la contaron. Entonces eso lo tengo muy presente y sigo inculcándole esas ideas, no solamente a mi hijo, que es la nueva generación, ya nacido en Estados Unidos, pero que tiene su cultura cubana muy presente.
Yo le estuve diciendo antes aquí hay un noticiero muy famoso que ya está retirado, que se llama Tom Brokaw, que estaba con NBC. Y él escribió un libro que se llama The Greatest Generation, uh-huh, donde habla de los veteranos de la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Y para mí, siendo cubano-americano, yo considero The Greatest Generation los padres de Odette, los padres míos, aquellos padres que sacrificaron todo, dejaron todo lo que tenían atrás en Cuba, dejaron toda su familia, su tierra nativa para venir a este país para darle oportunidad y libertad a sus hijos. Y yo le puedo decir que hace 20 años yo llevé a mi madre a Cuba porque ella añoraba mucho a Cuba y quería ver a sus hermanos antes que murieran y la llevé. Y cuando salí de ahí, pues le pusimos la cruz y yo dije, yo aquí no vuelvo más hasta que haya democracia. Y el único, lo único que eché de menos es que ya mi padre había muerto y no tuve la oportunidad de decirle a mi padre gracias por el sacrificio y por el coraje y por la visión que tuviste para sacarnos todos de ahí, porque mi madre y mi padre fueron los únicos de todos sus hermanos que salieron de Cuba, todos los demás se quedaron atrás. Aquí mi madre, mi padre, mi hermano y yo nos criamos sin abuelos, sin abuelas, sin tíos, sin tías, sin primos, éramos cuatro huérfanos aquí en Tampa.
Así es, bueno, muchas gracias a ustedes, nos quedan solamente 3 minutos y todavía nos quedan dos personas para hablar, Odette, Simón, muchas gracias por estar con nosotros. Y rápidamente, esto tiene que porque obviamente el tiempo está en contra de nosotros en estos momentos con este programa especial.
Marianita.
Pero que Mariana y...
Mariana Triay.
Mariana Triay. Y terminamos también con Caridad, Caruca, Cari, ahora como se llama, Quevedo. Mariana, obviamente, estar aquí, nos quedan, disculpa, pero sí, nos queda muy poco tiempo, pero la importancia de continuar con la herencia de los cubanos y las generaciones de los Pinos Nuevos acá.
Es muy posible que no lo veamos nosotros, los viejos ya, pero lo que tenemos en el alma para el futuro de nuestros hijos y nietos viene desde hace muchos años, cuando empezamos con la Patria Libre, que era dedicado para los niños, a darles idioma y a darles, tú sabes, conocimiento de Cuba. Estos muchachos que estuvieron aquí con la Patria Libre, hoy en día siguen siendo cubanos y siguen pidiéndole a Dios por la libertad de Cuba. Sigue.
Así es. Caruca, obviamente hay que hablar contigo. No vamos a hablar de la herencia, sino... y tampoco el amor tuyo por Pitbull, sino también lo que has hecho ahora que ya eres bisabuela y estás todavía tratando de inculcar la memoria y la cubanía en esos bisnietos y nietos.
Bueno, pues así mismo es. Yo vine de Cuba en el 61 por los vuelos de Pedro Pan, que me siento muy orgullosa de eso. Entonces vine a Tampa, conocí a Mayito porque una amiga mía me dijo, uh-huh, que tenía que venir a conocer al padre de mis hijos. Tuve 3 varones a los cuales siempre se criaron en oyendo de la libertad de Cuba. Tengo nietos que hablan español y tienen por dentro lo que es su patria, la patria de sus abuelos.
Y así ahora continuará.
Y ahora 2 bisnietos que así será.
Así es. Mario Quevedo, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias por compartir con nosotros aquí en Tampa, cuna de la independencia de Cuba.
En el noticiero de las 6 de la tarde y también el de las 10 de la noche de hoy del noticiero Televisión Martí, estaremos aquí en vivo a las 6 en vivo desde West Tampa y esta